de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El Observatorio Contra, desarrollado entre el PIM, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, busca analizar, relevar y promover la reflexión sobre los conflictos territoriales y las desigualdades en el área metropolitana de Montevideo. Hace poco realizaron un relevamiento sobre el crecimiento urbano y la aparición de asentamientos irregulares. Para andar un poco en este tema, estamos en contacto con Juan Alves, arquitecto y docente del PIM, del Programa Integral Metropolitano, y Marcelo Pérez, politólogo y coordinador también del PIM. Bienvenidos a ambos, Juan, Marcelo.
Bueno, muchas gracias.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día,
bien,
buenas tardes.
Muchas gracias a ambos por estos minutos aquí en Comunidad del AR. ¿En qué se diferencia, tal vez para arrancar, porque es algo con lo que arrancan este relevamiento, este documento, en qué se diferencia el crecimiento de las ciudades en el mundo desarrollado y en el mundo desarrollado, por ponerlo de alguna forma, y en América Latina, no? O sea, ¿qué características particulares tiene el crecimiento urbano en nuestro continente?
Buena pregunta para empezar. De alguna manera el trabajo que nosotros estamos haciendo en el observatorio tiene que ver con el foco en los conflictos, no tanto solo en los asentamientos, que son un fenómeno más general, ¿no? No quiere decir que todos los, si bien en términos macrosociales uno diría que alguien tenga que vivir un asentamiento, ya en sí mismo se puede pensar como parte de un conflicto social, es decir, alguien que está postergado es un derechos, entre otros el del suelo, el de la vivienda, el de la ciudad. Pero en términos concretos nosotros miramos los conflictos donde se ponen en formato público, manifiesto, la disputa con esos otros que quieren el mismo suelo, el mismo territorio y lo reclaman para sí o lo someten a desalojo y demás. Digo esto solo como introducción porque no teníamos tantas pretensiones de, claro, de relevar en sí mismo asentamiento, pero lo que decís, Camilo, es en función del, si tuviéramos que pensar en términos comparados, qué pasa con las ciudades en América Latina y otros países, claramente el desarrollo del urbanismo en los países, digamos, la periferia capitalista y los países centrales del capitalismo funciona distinto, entre otras cosas porque las lógicas de mecanismo del mercado en un lado y en el otro funcionan distinto y también el papel del Estado funciona distinto, ¿no? Piensen que de alguna manera que alguien tenga que ver o se vea en la necesidad de autos de padecer una segregación hacia los márgenes, hacia las periferias, como se puede decir, de la ciudad, tiene que ver con una ausencia de respuesta por parte del Estado de garantizar su derecho a la vivienda y al suelo. Eso, si bien se repite en todo el mundo, porque la gente tiene la vivienda en sí, es una mercancía habitualmente en los países, es verdad que el acceso a esa mercancía vivienda, que muchas veces las constituciones y las cartas le presentan como un derecho, es distinto o heterogéneo las formas que acceden en unos países y en otros. En los países centrales hay gran endeudamiento y mayor control en la planificación de la ciudad y las formas de, digámosle, de precarización de la vivienda y la vida se manifiestan de una forma y en este caso en América Latina como capitalismo periférico se manifiestan de otra. Por eso uno ve la cantidad de asentamientos que hay en las ciudades, sobre todo en las ciudades capitales o principales de América Latina, y eso tiene una forma y un volumen que es distinto al que pasa en Europa. Lo que no quiere decir que en Europa no haya, ¿no? Me parece que eso también hay que traerlo, porque si no uno piensa en términos duales, ¿no? En el capitalismo central funciona y son mal llamados desarrollados y no tienen estos problemas y nosotros sí los tenemos. Lo que tenemos nosotros es que creo que hay un reflejo, ahí Juan me corregirá, hay un reflejo de que el urbanismo no está exento del sistema, entonces las formas de expresión del urbano también son periféricas o dependientes, ¿no? Entonces las formas de respuesta que tenemos a eso son distintas y a veces bastante más distantes. Me parece que hay ejemplos claros de cómo el capitalismo funciona distinto, que lo podemos entender todo, pero también dentro de las ciudades y en la respuesta a dónde residimos o dónde habitamos en esa ciudad. Y podemos tomar ejemplo dentro del mismo sistema, y ahí entra el rol del Estado bien paradójico, distinto. Pensemos en la Chile de América Latina, liberal, ¿no? Del piñochetismo para acá, y pensemos en contraposición a Suecia, donde existen los alquileres sociales, por decir un ejemplo, de una forma de resolver la vivienda popular, ¿no? El propio Estado proporciona la posibilidad de que un habitante vaya a recibir una vivienda que él mismo le suministra y por lo cual le cobra una tarifa subsidiada o menguada que le garantice derecho. Piensen que estamos años luz de, a veces, de las soluciones que se ensayan en América Latina. Igualmente dentro del mismo sistema. Está claro que además el Estado sueco y Suecia tiene mayores indicadores de recaudación, de inversión y desarrollo, pero también una decisión política de invertir en políticas públicas en el Estado, ¿no? Pero digo esto para no pensarlo tanto dual, sino pensar las diferencias que hay entre un lado y otro.
Claro, Marcelo, como para empezar a tomar así un poco más de dimensión el asunto, ¿qué porcentaje de personas viven en ciudades en Uruguay hoy en día?
Y bueno, no sé si vos querés contestarlo, Juan, pero habitualmente en Uruguay es uno de los países de América Latina más urbanizados y el 95% de la población vivimos en ciudades. Es un disparate, ¿no?, en relación a otros países.
Sí, ¿eso tiene relación, por ejemplo, con otros países del hemisferio norte?
Sí, es bastante superior. Nosotros en América en general tenemos un porcentaje, un poco lo que comentaba Marce en términos, digamos, históricos, de proceso histórico, también en términos cuantitativos se puede ver eso. No solamente tenemos un porcentaje mucho más alto que de personas urbanizadas, sino que los desarrollos urbanos fueron mucho más rápidos y vertiginosos, y el porcentaje de población que vive en situación irregular es bastante mayor, según los datos de la ONU Habitat. Dice que el 24% de la población de América Latina y el Caribe vive en asentamientos.
Claro, hay una cuestión en estos datos que ustedes nos tiran, ya que empieza a dar cuenta de la problemática y de la dimensión que tiene. Ahora, con respecto a del desarrollo económico y cómo estas desigualdades que ustedes nos manejaban recién, también van muy atadas a una cuestión que es la disputa por el suelo, ¿no? Que, como sabemos, es un bien limitado y que además está privatizado y que está, sobre todo en las zonas de mayor acceso a recursos de servicios, muchas veces sujeto a la especulación inmobiliaria y no siempre atado a la demanda real de la población. ¿Cuál es la situación que tenemos en nuestro país con respecto a esto?
Bueno, ahí lo primero es que el suelo, como bien decís, Diego, a diferencia de otras mercancías del sistema, tiene algunas características que lo diferencian. Por ejemplo, el suelo no es el resultado de un trabajo acumulado. Entonces uno tiene una diferencia básica, ¿no? ¿Cómo mide uno el valor de algo? Originalmente, por lo menos la teoría marxista, uno lo mide en cuánto trabajo le lleva a modificar la materia prima para generar eso. Por ejemplo, una mesa, una computadora, una silla, tiene trabajo acumulado. En el suelo no hay un trabajo acumulado. El suelo está, es parte de los bienes comunes. Entonces, toma valor cuando alguien priva a ese otro, y ahí viene la propiedad privada, que dice esto es de alguien y no de otro, y adquiere valor o cambia su valor en función de que varios queramos el mismo suelo. ¿Entiendes? Por eso la diferencia es el suelo. La medida que es apetecible o querible por varios, se le da el suelo. Pero además tiene otra cosa que vos decías, muy sencilla, que es el suelo no se puede trasladar. El suelo siempre está en el mismo lugar. Entonces ahí tenemos una cosa que es la inamovilidad. Pero la otra es un recurso finito. Y además es un recurso finito que se necesita cada vez que uno quiere empezar una actividad humana nueva. En particular una actividad, por ejemplo, como la vivienda, la residencial. Cada vez que yo quiero construir vivienda necesito un suelo nuevo, ¿no? Como dicen los de Fugman, no se construyen las viviendas en el aire. Entonces el derecho a la vivienda está atado al derecho al suelo. En ese sentido, en el caso uruguayo no está esgrimido de eso, y habitualmente nuestra constitución, si uno ve dónde ubica los artículos de propiedad privada y el artículo que se vinculan a que el Estado promoverá la vivienda decorosa a través de distintos medios, a la vivienda, el de la propiedad privada está bastante antes que el de la vivienda, y habitualmente en las formas judiciales de fallar cuando entran en conflicto, ¿no? El derecho a la propiedad y el derecho, por ejemplo, a la vivienda, se suele fallar a favor de la propiedad. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el suelo se suele tomar como una institución casi, el suelo en propiedad privada, como una institución casi sacrosanta, y en cambio el derecho a alguien a recibir o vivir, no. Y por lo general viene siendo criminalizado. De hecho, cuando alguien no tiene donde vivir y tiene que ocupar un suelo, suele ser penado. Antes era civilmente y ahora está penalmente, ¿no? Puede ser castigado. Entonces, no tengo derecho a vivir, no tengo suelo donde vivir, ocupo y además soy sancionado por esa ocupación. Un poco la otra cara de eso es la gente que está en calle, ¿no? Que no tiene donde vivir, capaz que no fue a ocupar un asentamiento y se le puede aplicar las leyes que no le permiten estar ocupando el espacio público para habitar, ¿no? Es medio tendencioso. En eso, lo que te quiero decir es que la propiedad privada es un tema que no le hemos metido el diente como país, como sociedad, y que es fundamental, porque la propiedad privada vinculada al suelo se pone en contradicción con la función social del suelo, y que en alguna ley incluso está la función social de la propiedad, y en ese caso se explica mucho estos conflictos que estamos analizando, ¿no, Diego?
Uh-huh. Ahí sí, es fundamental. La pregunta, Diego, es fundamental y es lo que nosotros estamos analizando en estos casos, particularmente en el municipio F, en relación a esto de, bueno, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del capital, cuál es el rol también de los medios en toda esta disputa. Solo entendiendo que, como dice Marce, el suelo es un recurso finito, en el cual a su vez solamente el cambio de categoría, o sea, cambiar de categoría de suelo rural a suelo urbano, incorpora un valor en el cual ese plusvalor puede ser apropiado por el capital de una forma, digamos, simplemente por una definición política. Y eso a aquellos que tienen un terreno en una situación, digamos, en transformación, les conviene. De hecho, hay no solamente la disputa del suelo es un tema de asentamiento, sino también es también para el desarrollo de, por ejemplo, de barrios privados, que es un tema que Marcelo estudia, también lo estudiamos en el observatorio, o como enclaves logísticos de desarrollo, de desarrollo que nosotros lo vemos en el territorio donde nosotros estamos trabajando con el PIM, como es toda la zona América, que ha desencadenado una discusión que sigue actualmente vigente, todo lo que implica para el territorio en el cual nosotros trabajamos. Bueno,
una consulta, ahora que hablabas de que ustedes quieren analizar los roles que cumplen el Estado, el capital y todos los actores, los medios y los actores que intervienen en esto, ¿cómo se distribuyen esos roles? ¿Qué han podido identificar?
Es totalmente asimétrico, eso podemos observarlo. Obviamente el vecino que necesita comprar un terreno y hacerse una casa y está buscando la vuelta de rosca como pa encontrar un lugar para vivir y le cuesta mucho, a veces es sometido a engaños, a fraudes, como lo hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de Paso Hondo, que tuvieron 10 años para enterarse que la compra de venta, la compra-venta fue por fraudulento a través también de técnicos y una inmobiliaria implicada, o en el caso, por ejemplo, de Santa María Eugenia, donde juegan roles como la iglesia y el poder político, papeles muy, muy significativos para todo lo que es el desarrollo y el conflicto que vienen llevando adelante, más allá todo lo que tiene que ver con el propio proceso judicial en los cuales muchos de estos disputas y conflictos por el suelo llevan adelante, terminan siendo complejizando la situación y poniendo una situación de extrema vulnerabilidad a los vecinos que están implicados ahí.
Un poco en relación a eso y a la necesidad de construir ciudad, ustedes en el relevamiento hablan de enajenación del derecho a la ciudad. Cuéntenos un poco a qué se refieren con estos términos.
Bueno, una de las cosas que nosotros estuvimos trabajando mayormente tiene que ver con poner en discusión y en comprensión al público en general los temas de conflicto. Los conflictos y el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad, entendido como aquel derecho que tenemos todos para vivir, para desarrollarnos ahí y para poder construirla y así desarrollar. El término de enajenación viene desde el pensamiento marxista, en el cual el trabajador trabaja Se le da un sueldo, pero él no, él a él no se le no se le permite, o no se le permite tener lo que es suyo si no lo compra a través del dinero. En el caso de los vecinos y vecinas que construyen la ciudad, porque si bien el suelo es generado, no es generado por la ciudadanía, en realidad el suelo urbano sí lo es generado. Nosotros, los trabajadores de la, mayormente construyen ciudad, hacen el pavimento, ponen la cañería, hacen las veredas, son los que los que hicieron la rambla, los que hicieron, no son los trabajadores que hacen eso, pero sin embargo generalmente sucede que muchas veces se le prohíbe el derecho a estar ahí, a vivir ahí, por un tema, digamos, de que el propio sistema productivo impone condiciones de que no es el que hace las cosas el que tiene derecho a vivirla, a usufructarla, sino el que tiene la capacidad para comprarla. Y al ser un, en el caso de la vivienda y el terreno, un espacio, un bien caro, un bien particular, como hablábamos recientemente, esto lo hace más distante y genera este tipo de enajenación que nosotros lo colocamos en el texto.
Además, ustedes en este trabajo y lo que vienen haciendo a través del observatorio, también hablan, por supuesto, del rol del Estado, ¿no? Recién Marcelo comentaba esta cuestión de cómo se consagra como derecho a la vivienda en la Constitución, pero que en realidad también suele estar mucho menos, suele ser mucho menos importante que el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Y sabemos que más allá de lo que dice el texto de la Constitución, después mucho de lo que se juega en la cancha, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, es lo que va pasando con las leyes que se sacan gobierno a gobierno. Y en los últimos años, por ejemplo, hemos tenido leyes que han promovido, por ejemplo, la vivienda de interés social, muy discutidas también por cómo se han terminado aplicando. Ahora también tenemos algunas modificaciones de leyes que se han aplicado a través de la LUC. ¿Cuál es el contexto, digamos, de cómo el Estado está participando con respecto al acceso a la vivienda en actualmente?
Bueno, es bien, bien compleja la pregunta, pero el Estado es vital, porque en el contrato social, digámosle, que tenemos, el Estado es el que regula la distribución de los bienes, los conflictos, etcétera, etcétera, y está claro, y no pasa solo en Uruguay, que en relación a la vivienda, a diferencia de otras políticas, la política no es universal, ¿no? Pensemos en una posición a la educación o a la salud, ¿no? No hay una política universal que nos asegura a todos una vivienda, sino que cada uno va al mercado, y es significativo. En el Estado uruguayo, incluso en los periodos anteriores, lo que hacen como política pública de vivienda es subsidiarte en parte lo que a vos te falta, en algunos casos, y siempre de forma muy focal y estratificada, para llegar a eso. Y eso pasa desde el que se le subsidia un préstamo como una cooperativa de vivienda o alguien que vaya por otra vía personal, hasta incluso los que sectores populares, donde se le habla de que se le subsidia al 100%. Entonces, ¿qué habla la palabra subsidio? Habla de pensar al ciudadano no en sus derechos, sino como sujeto de crédito. Entonces, si no son no tenés capacidad de crédito, te subsidian al 100%, si no va bajando, ¿no? La capacidad. Digo eso porque hay conceptualmente atrás de eso hay una idea de esto. Entonces, las políticas siempre son residuales, podríamos decir, o focalizadas en términos de vivienda, no universales. Y el caso del Estado, no solo con la política de vivienda, sino la del suelo que hablábamos, pero también el resto de las cosas que configuran el derecho a la ciudad. Cuando la compañera recién preguntaba, cuando pensamos en el derecho a la ciudad no hablamos solo de la vivienda, hablamos de los espacios públicos, hablamos de la capacidad de poder tener una vereda, de tener sombra, de poder transitar por una calle, de que pueda acceder el bondi, que pueda yo ser parte de las decisiones de cómo se construye esa ciudad y de qué manera y qué no. ¿Se entiende? Hay un conjunto de cosas que solemos no pensarlas que tienen lugar en eso. Y cuando hablaba Juan de enajenación, está claro que es más fácil pensar la enajenación, por ejemplo, con un trabajador de la construcción, ¿no?, que habitualmente construye Las viviendas que construyen no son las que van a vivir, ¿no? No accede a las viviendas que construyen, ¿no? Ahí está muy clara la enajenación, alguien construye algo con su mano, lo cual no se puede apropiar. Pero en el caso de la ciudad, a veces es más inmaterial, porque también está cosas que son de uso y bien colectivo, ¿no? Una plaza, una calle, una vereda, una cancha, ¿se entiende? Todas las cosas que hacen a las posibilidades de vivir en el mundo urbano, en la ciudad, se enajenan. Y en ese sentido el Estado también... con distintas definiciones, a lo que pregunta Diego, ¿contribuye a un modelo de ciudad más mercantil o contribuye a un modelo de ciudad más democrática o integrada, como le queramos decir? Y eso pesa no solo en la vivienda, sino pesa en los espacios que se planifican y los que no, y cómo se planifica eso. Y ahí hay un rol no solo del ordenamiento territorial, pero lo hay, en la medida que yo nivelo un determinado tipo de posibilidad de que se construya de una forma u otra, estoy dando una señal. Por ejemplo, ahora está en discusión las mayores alturas en las avenidas de Montevideo, ¿no? Algo que se acaba de sacar la intendencia. Y eso, atrás de eso, vienen muchas cosas en esa discusión. ¿Eso está pensando en que gente que no tiene vivienda pueda ir, o está pensando en activar el mercado de la construcción inmobiliaria? Porque realmente el Uruguay no crece en su población, y la gente que no accede a una vivienda no es que no acceda porque no existan viviendas construidas, es porque las viviendas que hay construidas o están en especulación, como decían ustedes, o unos montos que no puede acceder gran parte de nuestro pueblo, ¿no? Gran parte de la ciudad y de los ciudadanos no pueden acceder a esos montos. Y eso tiene que ver, volviendo a la pregunta de Diego, con la desregularización de los mercados. En regularización del mercado de alquileres, desregularización del mercado de suelo, desregularización. Y eso que viene de los 70, de la dictadura, y se profundiza en el neoliberalismo en los 90, se mantuvo hasta hoy día. No se tocó. Nosotros tenemos desregularizado el mercado de alquileres desde el año 74. Porque se van a
Déjame agregarte ahí, Marce, todo lo que son los marcos jurídicos que defienden la propiedad privada, como por ejemplo la nueva ley de pena que penaliza y lleva a los órdenes de lo penal todo lo que tiene que ver con la usurpación, por ejemplo, ¿no? Además de esto que comenta Marce, hay que sumarle ese tipo de acciones y de inacciones también. Por ejemplo, de definiciones económicas, como recortar todo lo que tiene que ver con todos los planes de relocalización y demás en el Ministerio de Vivienda, que afecta a todos los procesos que se venían dando, que nosotros lo vemos en el territorio y compromete y exacerba más aún el problema, ¿no? Además de eso, por ejemplo, la ley de ordenamiento en el artículo 65 que promueve o habilita la prescripción adquisitiva para 5 años, o sea, acortando el tiempo de la prescripción adquisitiva al nivel general con ciertas limitantes y condicionantes específicas, pero por más que suceda eso en el territorio, o sea, suceden que hay casos concretos que están aplicando todas las condiciones, pero sin embargo la justicia y todos los procesos judiciales nunca han dado hasta ahora un veredicto positivo para esa prescripción adquisitiva a varios asentamientos que están en esa situación.
Bien. Cuando Juan dice prescripción, solo paréntesis, es que alguien que vivió toda la vida, que ustedes deben conocer, antes era 30 años, alguien que vivió toda la vida en un terreno que no fuera él, pagara los gastos, la contribución, tenía derecho a reclamar ese suelo. En la ley del 2008 se posibilitó que eso fuera 5 años cuando las personas además tuvieran condición de pobreza. Eso nunca se falló a favor de la gente que está en esa situación, por más que haga 40, 50 años que viven, como el caso de las cavas que está en el informe ese que ustedes mencionaron.
Porque aparecieron las penas por usurpación al mismo tiempo, entonces ahí se entra también una contradicción, ¿no?
Bueno, son dos caras que no son necesariamente lo mismo. La de la prescripción tiene que ver que es una acción judicial y que los jueces, también en el Poder Judicial, tenemos una lectura de las cosas bastante conservadora, ya ves. Porque antes que saliera la ley de usurpación, ya había trámites pidiendo la prescripción corta y no salían. Eso tiene que ver cómo pone la balanza un juez el derecho de esas familias, que por lo general son muchas, de tener la tenencia segura de ese suelo, o la de un privado o el Estado propio, que era dueño primario de ese título y capaz que lo reclama a partir de que la gente se mueve, porque también está la especulación en ese sentido. La medida que hay alguien que le interesa hacerse de eso, el privado aparece o reclama para que el Estado intervenga y le pague por algo que tenía abandonado, tirado, de sus... Entonces, ahí otra vez vuelve la balanza del Estado a través de otro poder, como el poder judicial. Lo que vos decís de la ley de usurpación, la ley de falta, que son todo un combo de criminalización, también contribuyen porque de alguna manera no están, no son directamente, pero también construyen una ideología sobre la penalizar a aquel que está en la peor condición en términos de cómo funciona la cosa, porque ese mismo que es capaz que se movilizaba a favor de tener la tenencia segura, ahora puede ser sujeto de ser penado por estar ocupando, y además puede ser sujeto no solo de ser desalojado, que era lo que pasaba antes civilmente, es decir, que en un alguacil te diga, te tenés que retirar y tenés tanto día, sino que penalmente, que fue lo nuevo que incorporó eso, es decir, te puedo poner a la cárcel por ocupar un terreno para vivir. Uh-huh. Yo creo que hay que tomar conciencia de eso.
Bien. Marcelo Pérez Sánchez y Juan Alves, integrantes del PINE, del Observatorio Contra, que busca, bueno, problematizar un poco como esto que estábamos hablando, ¿no? El crecimiento urbano y los conflictos territoriales en el área metropolitana. Les agradecemos a ambos por estos minutos aquí en Unirradio.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.
Facebook, Unirradio. Twitter, @UnirradioUdelar. Instagram, Unirradio Udelar.